Es la 1:26, tenemos 9 grados de temperatura en el sur de Madrid, es miércoles y tenemos a esta hora, como siempre, tiempo de tertulia. Saludamos a nuestros tertulianos de hoy, está con nosotros Miguel Ángel López, el candidato y portavoz del Partido Popular a la alcaldía de Parla. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Está Raquel Jimeno, que es también candidata y portavoz del Partido Socialista a la alcaldía de Ciempozuelos. Hola Raquel.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
Muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y nos acompaña también Emilio Delgado, que es secretario de organización de Podemos en la Comunidad de Madrid. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Buenos días, gracias por acompañarnos.
Encantado.
También. Bueno, ¿cómo estáis llevando esta semana? Bueno, no sé si decir de campaña o de pre-campaña. A Miguel Ángel hace menos de una semana que le nombraban oficialmente candidato. De hecho, fue uno de los primeros nombramientos de... Bueno, de los, en la segunda tanda de nombramientos del sur de Madrid, el viernes pasado, justo, ¿no?
Sí, el pasado miércoles se hizo la propuesta por parte del Comité Electoral Local, que fue ratificada por el Comité Electoral Regional el pasado viernes, sí, efectivamente.
¿Y qué tal sienta eso de repetir como candidato?
Bueno, pues con muchas ganas, con mucha ilusión, porque, hombre, si son tus propios compañeros en Parla y ratificado por el Comité Electoral de Madrid, pues bueno, pues con una gran responsabilidad, porque estamos hablando de un municipio de 125.000 habitantes con unos problemas muy importantes que, desgraciadamente, los estamos viendo todos los días en los medios de comunicación. De hecho, ahora mismo estamos con el personal de la limpieza viaria y recogida de basuras concentrado en el ayuntamiento, porque todavía no han cobrado la nómina del mes de febrero, pero con muchas ganas, con mucha ilusión, porque, bueno, entiendo que Parla tiene solución, pero esa solución pasa por un gobierno del Partido Popular.
Bueno, vamos a meternos en faena, vamos a hablar de elecciones, no todavía de esas municipales del mes de mayo, sino de las que tenemos más cerca, que es verdad que son andaluzas, pero al ser la primera piedra de este camino electoral tan intenso que tenemos a lo largo del año 2015, tal vez sea una buena manera, no sé si de saber cómo van a evolucionar también las elecciones municipales y las generales, pero seguro que en algo influye. Primero os quería pedir una valoración de cómo se está desarrollando la campaña, una campaña que se está realizando, no sé, a lo mejor es una impresión mía, en un tono no solo regional, sino también nacional. Muchos de los debates, creación de empleo, corrupción, son debates que se producen también a nivel de España. Voy a empezar por Raquel. ¿Cómo estás viendo tú todo lo que está pasando en Andalucía?
Bueno, pues efectivamente estas elecciones crean una gran expectativa en todos los partidos y en toda España. Son las primeras de un año electoral en todo el país, en distintos niveles institucionales, y bueno, pues se viven allí, las están viviendo, evidentemente es obvio también en cierta clave nacional. Aunque sí creo que, bueno, mirando en concreto pues las propuestas y el programa del Partido Socialista, el trabajo que se está haciendo allí es un trabajo totalmente local, es un programa totalmente local. Y el Partido Socialista está movilizándose a través de Susana Díaz por toda Andalucía, por cada uno de los pueblos de Andalucía. Pues bueno, siempre al final también en los medios lo que sale es pues los matices a nivel nacional. Es lógico también.
Son las primeras elecciones nacionales a las que concurre Podemos. Además, Emilio, es verdad que en las europeas estuvo y además fue una de las formaciones que irrumpió con más fuerza, pero ahora es el primer gran test, podemos decir.
Eso es. Las elecciones andaluzas además tienen alguna peculiaridad que hace que podamos distanciarlas de unas elecciones nacionales. Es el último bastión del Partido Socialista. Dicho esto, y cogiendo las encuestas con muchísimo cuidado, pensamos que vienen a corroborar la hipótesis que nosotros lanzamos hace ya más de un año, que tiene que ver con que había un desplome generalizado de la confianza en los partidos viejos y un ascenso de fuerzas que entendíamos que hacía falta transformar todo el terrible enfado social que había en este país hacia un cambio político. Y bueno, pues en ese sentido, como digo, cogiendo las encuestas con cuidado, parece que vienen a corroborar esta idea.
Miguel Ángel.
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que valorar es por qué se producen estas elecciones andaluzas ahora. Y eso se produce porque la presidenta de la comunidad autónoma adelanta estas elecciones, en teoría, porque para garantizar una mayor estabilidad, teniendo en cuenta que tenía un acuerdo de gobierno con Izquierda Unida. Las encuestas dicen que no solamente no va a garantizarse esa estabilidad, sino que al revés, que va a estar el arco parlamentario mucho más fragmentado. Yo creo que poniendo siempre en reserva todo lo que debemos de poner las encuestas, porque ya se ha demostrado que las encuestas son en definitiva una foto a un día concreto y determinado y tienen su margen de error. La única encuesta válida es la que se produce el día de las elecciones. Pues yo creo que aquí lo que se está planteando es bueno, la entrada en el Parlamento de nuevas fuerzas políticas, que eso sí está, yo creo, en la, si está en el día a día de Andalucía, y yo estoy convencido que esas encuestas no van a ser al final los resultados electorales, y yo creo que el Partido Popular en Andalucía va a conseguir ganar las elecciones como ya lo hizo hace 4 años. Y lo que sí me gustaría es trasladarle a mis compañeros una de las propuestas que ha hecho en este caso nuestro presidente nacional. No sé si están de acuerdo o no están de acuerdo con ello. ¿Debe gobernar la lista más votada?
Yo lo dejo ahí también, votando, a ver qué decís.
Yo lo primero que decir, bueno, que Andalucía es un bastión, digamos, socialista. Lo ha sido siempre, yo estoy convencidísima que va a seguir siéndolo, pero también no es el único. Está Asturias y estoy convencidísima que a partir del 22 de mayo va a haber más comunidades autónomas que van a ser socialistas. Con respecto a si debe gobernar el partido más votado, yo creo que el Partido Popular ya ha intentado durante esta legislatura que en los ayuntamientos imponernos una ley para que los ayuntamientos vote el partido, gobierne el partido más votado, y yo creo que eso es un error. La democracia es una democracia representativa en el que puede haber mayorías absolutas, y lo que parece que va a ser a partir de ahora las instituciones, o por lo menos en esta etapa histórica en nuestro país, no va a haber mayorías absolutas en la mayoría de los sitios, y nos va a exigir a todos los partidos llegar a acuerdos. Y creo que eso es sano en democracia. Que gobierne por ley el partido más votado cuando la mayoría de la Cámara o del Pleno Municipal fuera de otros partidos políticos, creo que es un error gravísimo, y por tanto yo considero que tiene que gobernar una mayoría, evidentemente, pero una mayoría acordada en el seno del Parlamento que corresponda o del Ayuntamiento que corresponda.
Yo creo que también merece la pena dar una vuelta a la idea esta de partido más votado, porque es una idea que puede ser como un boomerang y que se vuelva en contra, porque de hecho lo que nos estamos encontrando es que lo que ya está gobernando en Andalucía de alguna manera es una coalición de perdedores, como la llamaba Mariano Rajoy. En el último pleno de la legislatura, PP y PSOE pactaron blindar la Cámara de Cuentas hasta 2017, introduciendo dos consejeros en la Cámara de Cuentas, obviando el hecho de que la ley lo que establece es que cada partido cada partido que esté representado en el Parlamento andaluz puede tener un miembro y debe tener un miembro en la Cámara de Cuentas. Anticipándose a las elecciones y sabiendo que van a entrar partidos nuevos, no hubiera costado nada esperar al terminar las elecciones y que esa Cámara de Cuentas reflejara la pluralidad de los resultados. Y sin embargo, una vez más, lo que se hace es blindar una institución que es la encargada de fiscalizar las cuentas en Andalucía para que solamente puedan controlarla PP y PSOE. Yo creo que eso es mucho más peligroso que el debate de sobre si tiene que gobernar la lista más votada o no.
Miguel Ángel.
Bueno, veo que la representante del Partido Socialista no está a favor de que gobierne la lista más votada, y veo que el representante de Podemos efectivamente pues también da la impresión de que están más, porque puede haber pactos de perdedores. Con lo cual, en estas elecciones andaluzas se va a algo que el presidente nacional del Partido Popular ha dicho recientemente este fin de semana. Que si la gente vota al PSOE, gobernará el PSOE. Si la gente vota a Podemos, gobernará el PSOE. Si la gente vota a Izquierda Unida, gobernará el PSOE. Si la gente vota a Ciudadanos, gobernará el PSOE. Es decir, aquí se está decidiendo entre o un gobierno del Partido Popular o un gobierno de los que han estado gobernando Andalucía durante los últimos 30 años. Y esa es la realidad de estas elecciones, y eso es al final lo que tienen que decidir los andaluces.
Bueno, lo que pasa es que hace un minuto decías que no había que precipitarse y que había que esperar al día de las elecciones para saber los resultados. Quiero decir, votando a Podemos, a quien se vota es a Podemos, y se vota por un cambio político que no puede dar ninguno de los otros actores.
Yo he dicho, votando a Podemos, gobierna el PSOE.
Gobierna.
A no ser que gane Podemos.
A mí me parece muy gracioso porque todos los partidos, es decir, Podemos nos acusa de que vamos a pactar con el PP o con Ciudadanos. Izquierda Unida también. El PP nos acusa de que vamos a pactar con Podemos. Entonces, bueno, primero, como ha dicho Sonia Díaz, la presidenta andaluza actual, el PSOE va a pactar con los Ciudadanos, y por eso estas elecciones. Y si el PSOE es la fuerza más votada, que estoy convencidísima que lo va a ser, O bien gobernará con un pacto con algún partido. Evidentemente el PP nunca ha sido ni lo es ni en ningún sitio, por mucho que Podemos y otros partidos se empeñen en asociarnos al PP porque les interesa. En ninguna comunidad autónoma jamás hemos gobernado con el PP. Entonces, bueno, pues creo que es absurdo, ¿no? Nosotros vamos a gobernar, estoy convencida, y o bien se hará a través de un pacto o se hará a través de pactos puntuales para políticas, siempre dentro de nuestro programa electoral.
Ari, lo que de esto que dices de los pactos, yo entiendo lo que dice Miguel Ángel de que puede ganar el Partido Popular, las encuestas no lo reflejan así, parece que va a haber una victoria del Partido Socialista. Es verdad que tiene razón que luego lo que pase el domingo en las urnas va a ser lo que quede y muchas veces las encuestas se han confundido. Es verdad que sería una debacle del mundo de las encuestas si finalmente termina ganando el Partido Popular, pero parece que va a ganar el Partido Socialista sin tener mayoría absoluta, con lo cual, como decía Raquel, va a tocar pactar. ¿Qué pacto creéis que sería más natural o más posible o el que se va a dar? ¿Habría un pacto de gobierno, un pacto de legislatura, un pacto puntual según temas? No sé, vamos a empezar por Emilio en este caso.
Sí, a mí me gustaría recordar que un día antes de las elecciones europeas todas las encuestas decían que sacábamos un eurodiputado y sí, lo que hubo encima de la mesa el día de las elecciones fueron 5. Por lo tanto, no podemos hacer escenarios de pactos o futuribles sin saber realmente qué es lo que va a pasar, porque pensamos que en estas elecciones hay mucho voto oculto y que se tiene que expresar el domingo que viene. A partir de ahí, nosotros pactaremos con gente que sea capaz de darle la vuelta como un calcetín a las políticas que se están haciendo actualmente. Hay una política pactada por los dos grandes partidos que ha consistido en machacar a la población, en introducir una tremenda presión sobre las clases más bajas y clases medias, en vender el patrimonio público a las grandes empresas, y que tiene como resultado grandes colas en los comedores sociales, grandes colas...
Eso es absolutamente falso, lo siento, pero el Partido Socialista, tú dices que el único partido que puede dar la vuelta puede ser Podemos. El Partido Socialista ha dado la vuelta a este país desde la transición, y eso es un hecho. Evidentemente hay cosas mejorables, pero que nos comparéis con el PP es que es tan absurdo.
Es que ese argumento te valió en el año 86,
que no, y me vale hoy, me puedo ir a Fuenlabrada, por ejemplo, si quieres, que sí. Estamos aquí mismo en Fuenlabrada y puedes ver las políticas educativas y de becas que existen en Fuenlabrada, de libros, por ejemplo, o de comedor, y muchísimas las políticas de desahucios en Fuenlabrada, que es un gobierno socialista, pero si quieres que estamos hablando de Andalucía, nos vamos a Andalucía, y en Andalucía podemos hablar igual de las becas de libros, que allí los libros son gratuitos. Podemos hablar que es la única comunidad autónoma que tiene un programa de 3 comidas para los niños que están en situación de riesgo. Podemos hablar de la sanidad. O sea,
yo no estoy hablando de futuribles.
Si es que yo no estoy hablando de futuribles.
Pactaste la Cámara de Cuentas para que no entrara otro partido
ejemplo,
en el último
pleno.
Bueno,
eso es un ejemplo que tú me pones, que tiene sus matices y que es algo para mí ahora mismo menor de cara a los ciudadanos y que no refleja lo que tú estás diciendo. O sea, no es cierto que el Partido Socialista ha mandado los comedores sociales a la gente. No es cierto que el Partido Socialista no haya no solo defendido, sino implantado la sanidad pública, universal y gratuita en este país.
Con la ley 15/97 que abría la privatización de la sanidad pública.
No es así, o sea, eso no es así. Eso no es así y además
pero
nosotros...
No es así, ¿por qué?
No, porque nosotros además...
¿No firmasteis la ley 15/97 que abría las puertas de la privatización por la que luego el PP entró hasta la cocina?
¿Y qué comunidad autónoma ha hecho eso? Ninguna del Partido Socialista. Ninguna comunidad autónoma del Partido Socialista ha privatizado la sanidad, y el ejemplo está en Andalucía, entre otros. Entonces, o sea, podéis vender mil veces y podéis vender ese mensaje de que el PP es igual que el PSOE y que el PP...
Yo no estoy diciendo que el PP sea igual que el PSOE, porque sería absurdo, porque es verdad que existen diferencias. Ahora bien,
grandísimas diferencias, existen grandísimas diferencias. Ahora me dices que el Partido Socialista ha estado gobernando muchos años como el Partido Popular y que son los dos grandes partidos desde la transición, pues sí, pero de ahí a las políticas, o sea, hay un grandísimo abismo. Claro, vosotros podéis contar que somos lo mismo, pero es que no, pero es que
hay hechos significativos como reformar el artículo 185 de la Constitución, que entregaba la soberanía económica de nuestro país a los mercados, y lo hicisteis
con
el PP.
Hay una ley de estabilidad presupuestaria que es la que permite no vender el Estado a los mercados, como tú dices, como ha hecho el PP. Esa ley de estabilidad presupuestaria que tenemos hoy la hizo el Partido Popular. El Partido Socialista, desde luego, no hubiera hecho esa ley de estabilidad presupuestaria. Y ese artículo que tú dices está, por ejemplo, en la Constitución de Suecia, por ejemplo, país que desde luego de derechas no tiene nada. Entonces, claro, que te quiero decir que todo tiene sus matices.
Lo que quiero decir es que evidentemente que no son partidos iguales, pero tienen cosas que se parecen tanto que asustan. Quiero decir, pactar la ley de la privatización de la sanidad o pactar el artículo 185 de la Constitución o pactar la cadena perpetua hace que
eso
se
no se ha pactado. Eso hombre, es falso.
Habéis firmado los dos la,
no,
la cadena
eso,
perpetua
no se ha pactado,
revisable.
No, eso
en
no
cualquier
es así.
Caso, y volviendo,
eso no es así, lo
caso,
sabes, aunque vosotros lo queráis decir así.
En cualquier caso, y volviendo a Andalucía, en el último pleno de la legislatura, el PSOE incluye en la diputación permanente a 3 diputados y exconsejeros de la Junta que están señalados por la jueza Laya en el caso de los ERES. Esto los protege como aforados y no pueden ser llamados a declarar hasta que no se constituya el nuevo Parlamento, es decir, después de las elecciones. Con lo cual salta por los aires toda esta idea de regeneración democrática que estáis vendiendo los dos partidos. Estáis pactando medidas que alejan,
o sea, mira,
a la política.
Esos ejemplos tan concretos y tan pequeños que tú me estás poniendo, sí, te los puedo poner yo de Podemos y todavía no habéis llegado al gobierno. Ejemplos concretos y muy pequeños de cosas que desde luego no limpian la democracia.
¿Tú crees,
no lo voy a hacer,
¿tú crees
hombre,
que
por supuesto.
A tres miembros
no
que
no lo voy a hacer porque no me
vamos
parece
a dejar
el lugar.
A Miguel también, sí, que,
pero... Bueno, yo como soy muy disciplinado con el moderador, voy a contestar a la pregunta que ha realizado de cuáles pueden ser los futuros pactos. Yo creo que el mejor pacto que puede haber después de las elecciones es el que ha planteado nuestro presidente nacional: dejar gobernar a la lista más votada. ¿Por qué se tiene que gobernar con una mayoría absoluta? No estamos diciendo que las mayorías absolutas no son buenas. Antes, fuera de micrófono, estábamos comentando.
Sí, pero
vamos a dejar gobernar a la lista más votada y que la lista más votada, que pueda estar en minoría, esté obligada a pactar con uno o con otro partido con representación las leyes que tenga que sacar el Parlamento, pero vamos a dejar a gobernar a la lista votada. Raquel, el PSOE ha dicho que pactará con los ciudadanos. No. Los ciudadanos dan su voto y dan su voto a un partido. Y luego, los de esos partidos, en un despacho, son los que deciden con quién pactan y con quién no. Sí,
bueno,
sí, por eso se hacen los pactos de perdedores. Porque cuando... Cuando,
pero qué es perdedores, qué es
si
perdedores.
Me dejas, los que no han ganado las
elecciones. Quien gana es la cama, es que
no,
son los ciudadanos.
No.
O sea, no pierden o ganan los partidos,
sino
ciudadanos.
No, déjame
y los
terminar.
Ciudadanos
no,
eligen.
Déjame terminar. Lo que hay que explicarles a la gente es que ellos no eligen a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como tampoco se elige a ningún alcalde. Los ciudadanos con su voto eligen o a unos concejales o a unos diputados. Y luego esos concejales y esos diputados utilizan ese voto del vecino para pactar con quien ellos quieren. No con quien... te pongo un ejemplo. Te
pero
pongo
con
un ejemplo,
quien ellos
te
quieren,
pongo
no,
un ejemplo.
Con quien los ciudadanos les han
te
dado en función de su
no,
fuerza.
Te pongo,
o sea,
te pongo un ejemplo. En Parla, el Partido Socialista sufrió una debacle en las elecciones en el 2011 porque mucha gente de izquierdas no votó al Partido Socialista y votó a Izquierda Unida. Y luego Izquierda Unida pacta y hace alcalde al candidato del PSOE.
Pero luego bueno,
no
es que
se
eso
está
es parte de la democracia.
No sé, sí, pero
que,
no se
está...
No, pero ese es el sistema. Ese es el sistema.
Que
ese
no,
es el sistema.
Pues
pero
es que es la democracia.
Pero no os dé no
es que
miedo. El... No os dé miedo de
pero
decirle
si
al vecino.
Miedo.
No os dé miedo de decirle al vecino o al votante en Andalucía que la realidad es esa. Se eligen diputados a la Asamblea Legislativa
no,
de la
que,
y luego esos diputados eligen...
¿Tú crees que la principal preocupación ahora mismo en el país es la forma de elección de diputados? Quiero decir, tenemos un país que tiene millones de parados, que tiene los comedores sociales llenos, que tiene que aguantar un tremendo dolor social y a la vez ver todos los días en televisión casos de corrupción del Partido Popular que si se aplicaran a
bueno,
cualquier...
Y de Podemos también.
No.
Sí, de Podemos
bueno,
también.
Ahora hablamos de Podemos.
Y todavía no habéis tocado Podemos y ya tenéis casos de corrupción.
¿Qué casos de corrupción tenemos en Podemos?
Hombre,
yo te puedo hablar, yo te puedo poner nombres concretos, quiero decir,
sí.
Castedo, Caso Brugal, Bárcenas, ahora incluso el ministro de Hacienda parece que lo van a investigar también.
Tenéis financiación ilegal.
Tenemos financiación ilegal. Esto sabes que puede acabar en un juzgado porque hasta hoy los que han tenido financiación ilegal son el Partido Socialista a través de Filesa y el Partido Popular a través de Caso Gürtel. Si tú hoy dices aquí que Podemos se ha financiado ilegalmente, igual hay que ir a un juzgado porque eso es falso radicalmente.
Pues no lo sé, yo sé que se está investigando la financiación.
No se está investigando. Ningún juzgado ni ninguna denuncia a Podemos, no ha denunciado nadie a Podemos por financiación ilegal. Es mentira, lo estáis diciendo para hacer daño a una opción política de cambio que intenta frenar un desastre que habéis causado sobre el que no queréis hablar. Y aquí somos el segundo país en hambre infantil, después de Rumanía, que lo dice Cáritas, no lo dice Podemos, y de eso no queréis hablar. Parece que queréis trasladar los debates.
Yo he estado contestando a la pregunta que me ha hecho el moderador sobre posibles pactos.
Claro.
Y no creo que a nadie le tiene que dar miedo el explicarle a los vecinos que ellos votan a unos diputados.
Pero yo creo que eso Miguel Ángel sí que lo entiende la gente. Estamos en una democracia representativa y no sé. ¿Tú crees que no la gente no sabe qué es el...? Hombre, también hay otra... Lo que pasa es que no nos daría para otra hora de debate y es cambiar la ley electoral y hacer una democracia directa, de elección directa. Pero claro, nos metemos en un jaleo que yo no sé si... Ahí yo estoy un poco con Emilio. No sé si es el momento ahora mismo de ponernos a cambiar.
No, eso bueno, que parece pero, un consenso. Pero sí hay una realidad. Y es que el presidente del Partido Popular ha hecho un planteamiento. El Partido Popular va a dejar gobernar a la lista más votada en Andalucía. Y yo me gustaría saber si eso, lo piensan también. Y fíjate que las encuestas no nos dan como vencedores.
Sí, yo no estoy de acuerdo. ¿Podemos seguir hablando de Andalucía?
No
estoy de acuerdo en absoluto. Creo que las elecciones reflejan una pluralidad de formaciones políticas y de ideas que se tiene que ver luego en los gobiernos. No estoy de acuerdo, por tanto, con la política, con la propuesta del Partido Popular.
¿No estás de acuerdo?
¿Podemos seguir hablando de los problemas de Andalucía?
Con una elección directa.
No estoy de acuerdo con que gobierne la lista más votada. Sencilla la respuesta. Dicho esto, Andalucía, la comunidad autónoma, según datos del Consejo General del Poder Judicial, con más corrupción. ¿Podemos hablar de esto? ¿Podemos hablar de por qué se está invirtiendo el dinero público en que vaya a unas pocas manos en lugar de que vaya a solucionar todo el pantanal que tenemos de gente pasando miseria? Creo que es mucho más útil.
Encantado, efectivamente. Encantado de hablar de la corrupción que hay en Andalucía, de los ERES y de la situación de Andalucía.
Yo creo que realmente cuando no hay argumentos ya políticos, que es de lo que estamos hablando, o sea, se van a los casos de corrupción.
Es un argumento político.
Es un argumento político, pero yo estoy hablando de políticas, que es de lo que estamos hablando, de los candidatos, que yo entiendo que son todos los que se presentan en Andalucía, candidatos honestos y que por eso están ahí. Entonces, cuando no sabemos qué decir en cuanto a lo que es la acción política que importa a los ciudadanos, entonces empezamos a atacar con los casos de corrupción. Creo que es evidente que Susana Díaz lo ha demostrado y el partido a nivel nacional que estamos en contra de la corrupción. Somos un partido absolutamente transparente con todos, además todas nuestras cuentas y todos las cuentas de nuestros principales directivos en la página web directamente, las de Pedro Sánchez.
Pero, Raquel,
se pueden ver. Y todo eso, porque es cierto, lo puedes ver. No sé si las de Pablo Iglesias están, las de Pedro Sánchez.
No
sí,
podéis blindar la Cámara de Cuentas un jueves y decir que sois un ejemplo de transparencia un viernes.
Y tú no me puedes hablar de. Es que no quiero hablar ningún caso de presunta corrupción o de irregularidad de Podemos, porque es que no quiero entrar en eso. O sea, creo que es evidente que el Partido Socialista ha gobernado en muchísimos sitios y vosotros, cuando si algún día llegáis a gobernar en algún sitio, estoy convencida que, por desgracia, pues saldrán casos, como han salido ya sin estar gobernando, que no son transparentes,
claro,
y que no son nítidos.
De lo que se trata es de no taparlos.
Que no, claro,
no
efectivamente.
Unos a otros,
y nosotros no lo tapamos. Y además,
sí,
al Partido Socialista de Ciempozuelos no le puedes hablar de eso, precisamente, si de tapar cosas o de no ser coherente. Y en Andalucía tampoco. Entonces, vamos a hablar de políticas y vamos a hablar de qué ofrece Podemos de políticas y que vamos a hablar qué ofrece el PSOE de políticas y vamos a hablar qué ofrece el PP. No tú tienes corrupción, no, el otro tiene corrupción, porque eso ya lo sabemos.
Me parece buena idea.
Sí, bueno, yo sinceramente vamos a centrarnos en Andalucía y además como veis entra también el caso de la corrupción, pues vamos a centrarnos en la corrupción de Andalucía. Y Raquel, podrás hablar en Andalucía de cualquier otra cosa, pero no hables de corrupción ni de lucha contra la corrupción, porque tenéis a los dos últimos presidentes de la comunidad autónoma, el señor Chávez y el señor Griñán, que además son el presidente de vuestro partido a nivel nacional, que les tenéis imputados por el Supremo. Imputados por el Supremo. Tenemos unos casos en Andalucía de corrupción que superan los 3.000 millones de euros. Ojo, 3.000 millones de euros. Y la última es que la señora Díaz, que dice que lucha contra la corrupción, para proteger a personas que están involucradas en estos casos, les hace formar parte de una comisión permanente hasta las elecciones para protegerles y para que sigan como aforados, como bien ha dicho el compañero de Podemos. Es decir, si se pueden hacer muchas propuestas en Andalucía, pero que habéis luchado contra la corrupción,
veo que no queréis hablar de las políticas de verdad para los ciudadanos.
Vamos a dejar a Emilio, vamos a mantener un poco los turnos.
Sí, yo sí que quiero. Vamos a ir cerrando el tema de corrupción, porque Miguel Ángel, también es cierto que lo vuestro es un festival, entonces tampoco vamos a entrar en un campeonato. Me interesa hablar del programa. Nosotros somos el único único partido que ha presentado un programa que no ha pedido ni un duro a los bancos para hacer la campaña. Creo que es algo importante, porque de la dependencia con los bancos y de que los bancos condonen deuda después a los partidos políticos surgen muchos de los episodios de los que estamos hablando. En segundo lugar, también somos el único partido que ha presentado junto con el programa una memoria económica del coste de las propuestas que lanzamos. Según la revista Ciencia con Futuro, que agrupa investigadores, personal de la administración, técnicos de laboratorio y, bueno, profesionales de la ciencia, el programa de Podemos tiene la mejor propuesta de ciencia y de investigación y desarrollo de todos los que se han presentado estas elecciones. Voy a destacar dos medidas concretas que además son de coste cero, no implican ningún gasto. Una tiene que ver con activar un procedimiento de emergencia ciudadana por el cual los plazos administrativos se reduzcan al 50% y el pago sea prioritario por la tesorería de la Junta a todas las personas que se incluyan en este procedimiento de emergencia ciudadana, porque la gente no puede esperar, como en Madrid, que la renta mínima, que recordemos que es una renta para comer, no es para pagar la luz ni para pagar otras cuestiones, es para comer, está tramitándose en un año y pico. Eso no es soportable. Por lo tanto, que los plazos se reduzcan. Hasta que no se pague el salario social a todos los solicitantes que lo tienen aprobado, no se paga un euro en dietas para altos cargos o en publicidad institucional para decir lo bien que hacemos las cosas. Y la segunda pata es un plan de emergencia habitacional. Es tan sencillo como cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de la Ley de Gestión de Emergencias andaluza. Estas dos cosas se pueden hacer mañana, después de gobernar. Y si no se han hecho, habrá que explicar por qué. Y habrá que explicar la dependencia que tenéis algunos partidos con los bancos para no tomar medidas que vayan en contra de los intereses de estos. Nosotros lo hemos metido en el programa y está propuesto, auditado, y cuánto va a costar.
Raquel.
Bueno, yo quiero recordar a Podemos que Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma con un gobierno socialista que ha hecho una ley antidesahucios, digamos, por decirlo de alguna manera, que puede ir en contra de los bancos. No se ha llevado adelante porque Europa nos la ha parado, pero no ha sido porque el Partido Socialista no la haya no solo puesto encima de la mesa, sino aprobado. O sea que, bueno, entre otras cosas, ha sido el Partido Socialista ha mantenido la sanidad universal gratuita pública en Andalucía a pesar de las medidas del Partido Popular a nivel nacional. Andalucía ha dicho no, aquí sanidad universal y gratuita, y exactamente lo mismo en educación, que en un montón de proyectos es un absoluto ejemplo. Se han hablado también de planes para que los investigadores en las universidades, y eso lo detallaron en uno de los de las exposiciones públicas que han hecho en esta misma semana, para que los investigadores y el mundo de la universidad no tenga que terminar en otros países, como está ocurriendo ahora con los jóvenes y en el desarrollo de investigación. Y bueno, cosas como las que comentas de la financiación, bueno, habría que mirar también ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo en absoluto, pero bueno, es otro de vuestro partido, porque vosotros también ofrecéis microcréditos que comprometéis a las personas a devolverles cuando lleguéis a la administración pública, o sea, al final con dinero de todos, cosa que bueno,
dinero
tampoco
voluntario de me gente, parece de gente
sí, pero
voluntaria,
que
no
luego,
de los bancos como
pero que,
vosotros.
Bueno, pero es que luego vosotros decís que lo vais a devolver del dinero de las arcas públicas a esa gente, o sea, os comprometéis con que luego se lo vais a devolver, no, o al menos
se devuelve el dinero que se asigna al partido.
Para mí la verdad es que eso en cierto modo es cuestionable. Y vuelvo a repetir, en los casos de corrupción, que el Partido Popular, es que de verdad es bastante, bastante sorprendente que según está el presidente del gobierno el primero, hacia abajo el Partido Popular en toda España, o sea, centréis una campaña en la corrupción en Andalucía, que bueno, efectivamente ha habido cosas que nos repugnan a todos los socialistas como a todos los ciudadanos, y que hemos tomado las medidas. Y entre otras cosas, el Partido Socialista a nivel nacional es el único partido que tiene firmado un convenio con Transparencia Internacional. Otros partidos no lo tienen firmado, y nosotros sí.
Sí, bueno, yo voy a ser muy muy concreto respecto de lo que ha manifestado el portavoz aquí en esta tertulia de Podemos. Hombre, que vuestra candidata en Andalucía no sepa que el impuesto de sucesiones y donaciones es de competencia autonómica, pues ya da un poco una medida de lo perdidos que os encontráis en muchas de vuestras propuestas.
Pero
a la señora Teresa Rodríguez la preguntaron si ella iba a modificar el impuesto de sucesiones y donaciones y dijo que eso no era competencia de la comunidad autónoma, que es uno de los principales eso es uno de los principales impuestos que es competencia de la comunidad autónoma. Luego ahí ya
es que
das un poco una medida
en el programa modificar el impuesto de
esas son declaraciones de ella, lo cual da una medida de que vuestra candidata, la que se supone que va a tener que gestionar la comunidad autónoma, no sabe ni qué impuestos tiene que gestionar. Respecto de lo que ha dicho mi compañera del Partido Socialista, sanidad pública en Andalucía, vamos a ver vamos a ver, que tenéis hospitales privatizados. Muchísimos.
Es falso. Es que es un argumento que no me toca en ningún sitio.
Vete al hospital de la Costa del Sol.
Es un argumento.
Vete al hospital de la Costa del Sol de Marbella.
Un 3%.
No, es que te lo digo.
Que además, como sabía que lo ibas a decir, me he mirado los datos antes de venir, porque eso es un argumento que habéis utilizado desde el Partido Popular, desde que en Madrid.
Si puedo terminar, es falso. No es falso. Bueno. Y sabéis que la mayoría o un gran porcentaje de la sanidad, sanidad en Andalucía está privatizada. También es cierto que decís que defendéis la educación pública, pero habéis disminuido 6.000 profesores en la educación pública en Andalucía. Eso lo ha hecho el Partido Socialista. Pero sobre todo, Raquel, hay una realidad, y es que la izquierda, bien solamente el PSOE, bien en su momento con el Partido Andalucista o bien con Izquierda Unida, ha estado siempre gobernando Andalucía. Y Andalucía hoy es la campeona del paro, la menor renta per cápita de toda España y la comunidad autónoma con un menor crecimiento. Y eso es achacable única y exclusivamente a las políticas que han hecho el Partido Socialista, Izquierda Unida, en definitiva la izquierda en Andalucía. Y Andalucía, que es una comunidad autónoma rica y que podía ser próspera, es la campeona en cuanto a tasa de paro, supera la media nacional, tanto en paro normal como en paro de juventud.
Y, por tanto, en Madrid,
esa es la realidad.
Un momento, que corto los micrófonos y aquí hablo yo solo. Si os doy 30 segundos, me lo respetáis, porque nos vamos de tiempo, si no, pues 30 segundos. Emilio, venga, para terminar ya.
Vale, para terminar, ha empezado un ciclo político de cambio importante, era fundamental porque la población lo estaba pasando muy mal. En Andalucía se han hecho propuestas concretas, como por ejemplo la estimulación de circuitos de consumo y producción cortos para que los productores y los consumidores estén en contacto y quitar de en medio a los intermediarios, que son los que le roban el dinero a quien produce y se lo cobran de más a quien consume. Y pensamos que la campaña de las andaluzas es el primer paso para que la ciudadanía se empodere y empiece a tomar el control de las instituciones, que siempre debieron estar en manos de los ciudadanos, trabajando para ellas, no en su contra.
Raquel.
Bueno, yo creo que el Partido Socialista en este país ha sido siempre quien ha dado el cambio en positivo para los ciudadanos en todas las políticas fundamentales, especialmente las políticas sociales. Así lo ha hecho en Andalucía también y estoy convencida de que lo seguirá haciendo. El cambio político es posible y el Partido Socialista lo ha demostrado siempre y lo va a volver a demostrar, primero en Andalucía y luego en otras regiones y pueblos.
Bueno, yo creo que el próximo día 22 de marzo los andaluces tienen la posibilidad de elegir entre el Partido Popular o entre más de lo mismo. En Andalucía el cambio es el Partido Popular, porque en Andalucía lleva gobernando la izquierda a los 35 años que llevamos de democracia. Luego ahí es la decisión que tienen que tomar los andaluces el próximo día 22 de marzo.
Muy bien, bueno, pues de verdad muchísimas gracias por el debate, ha sido muy animado. Yo creo que la gente ha en casa por lo menos podido contrastar las opiniones de tres partidos políticos que seguro van a dar mucho que hablar, no solo en Madrid, sino también en las elecciones de Andalucía. Muchísimas gracias a los tres.
A vosotros.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.